gentlemen. Your systems are offline. Vitamina Dance a Ràdio Sabadell.
Molt bones, vitaminers, què tal, com esteu? Benvinguts a un nou podcast, episodi 185 de Vitamina Dance. Avui tenim una conversa molt interessant, com totes les que tenim aquí en aquest podcast de música electrònica, i volem aprofundir una miqueta amb un artista, amb un DJ, amb un productor molt reconegut aquí a la nostra zona, a Barna, Barcelona. Us estem parlant de l'Ivan Ramos, d'en Collo. Què tal, Ivan, com estàs? Benvenido al Vitamina.
Hola, chicos, què tal, com va?
Oye, antes de nada agradecerte que nos atiendas, porque sabemos que tienes mucho tiempo ocupado y dar entrevistas, pues se tiene que agradecer en este caso, en nuestro caso.
No, nada. No, la verdad es que como no suelo hacer muchas, pero nada, cuando me llamáis siempre estoy ahí.
Bueno, nos gusta hablar contigo y te hemos pedido esta entrevista porque nos apetecía mucho hablar de electrónica, del techno, que es un estilo que ahora mismo pinchas muchísimo, que lo tocas muy de cerca. Y porque eres un artista, eres una de las personas dentro de la industria aquí en nuestro país que habla sin pelos en la lengua, que opina siempre desde hace años ya. Aparte que conoces mucho el sector, has sido también redactor de revistas de música electrónica, es decir, que la tocas. Y por eso también a veces, cuando queremos escuchar buenas opiniones, hay que ir a la persona correcta, porque no todo el mundo a veces sabe opinar. La gente a veces se va por otros temas, pero sabemos que contigo vas a ir al grano y vas a responder lo que de verdad piensas sobre el sector, sobre la industria y las preguntas que te vayamos haciendo en este podcast.
Bueno, me has puesto un poco de presión ahora, pero se intentará hacer lo que se pueda.
Venga, va, arrancamos. La primera, rasa y al pie. Si estamos hablando de fútbol, pues rasita y al pie. ¿Qué estás pinchando ahora, Collo?
Pues estoy pinchando tecno. Uh-huh. Tecno en general. Tecno que yo lo llamaría grubero. Hay quien lo llama hard groove. Yo no lo acabo de llamar hard groove porque, bueno, hard groove tuvo su época a principios de los 2000, mitad de los 2000, y yo creo que esto que se está haciendo ahora es un poquito diferente, aunque sí que es cierto que bebe mucho de ese momento, de esos sonidos, de esa mezcla de lo tribal, lo funky, los vocales house. Al final es música muy, muy de caderas. Yo diría que es casi la antítesis de lo que está de moda hoy en día, ¿no? Que viene siendo el mal llamado hard techno, que realmente es una mezcla entre hardstyle, hard techno y algunos ponen un poquito de scratch. Pero bueno, al final es un poquito esa mezcla que hoy en día la gente joven le llama hard techno, pero que no lo es. Yo creo que esto es muy diferente lo que algunos estamos pinchando, y siento que cada vez somos más. Un techno groovy, vuelta a las raíces, al techno más primario, tribal, porque realmente es tribal, pero sin perder el gusto. No es un tribal comercial, sino que tiene la raíz, la esencia, pero no es vulgar. Y bueno, básicamente es lo que estoy pinchando, es lo que estamos produciendo en Suara, y en general está funcionando muy bien, la verdad. Estoy muy contento.
Has sacado por ahí ese subgénero, esa fusión del hard techno, ¿no? Parece que le han puesto incluso la etiqueta de mainstream ya al hard techno, con artistas como Nicky Romero, cabezas de cartel en festivales. Ya veníamos también de Amiri Lenz con otro tipo de techno, pero que parece que el techno está más aceptado que nunca dentro de la industria, ¿no?
Bueno, ha vuelto el techno, eso está clarísimo, que en los últimos años, y sobre todo yo creo que a raíz de la pandemia, el techno ha vuelto. Yo creo que la gente joven necesita energía, y sobre todo después de estar encerrados y sin poder salir durante un tiempo, la gente que tiene 18, 19, 20 años tenía esa necesidad, y por eso los sonidos se han llevado un poco al extremo. Y al final esto es un negocio, y si algo se pone de moda, los que viven de lo que funciona, y hablo de pues toda la gente del EDM, del mainstream puro y duro. Si está de moda el house, se tiran al house. Si está de moda el hardstyle, se tiran al hardstyle. O sea, al final, ellos lo que necesitan vivir de lo que está de moda para sobrevivir, porque no tienen un sonido propio. Quizás sí que lo hubo en su momento con el EDM primigenio, el inicial, con el electro house, mezcla electro house, de dubstep, así nació el EDM. Pero y también con el house comercial, obviamente, con David Guetta y demás, pero como eso ya no funciona, pues dicen, ¿qué funciona? ¿El tech house? Pues vamos a hacer tech house. Ah, está súper de moda el tech house y el Latin house y todo este rollo, y también por otro lado está muy de moda los sonidos extremos, pues o se tiran para un lado o se tiran para el otro.
Con el tech house me hace gracia que lo comentes, porque en alguna otra entrevista habías dicho que tú ya pinchabas tech house en el 2005, por ejemplo, que no es un estilo que se haya inventado ahora.
A ver, sí, a ver, yo en el 2005 quizá no tanto, porque, a ver, en esa época yo era más de tecno minimalista, pero sí que poco a poco fui entrando en el house y el tech house. Por entonces, que si, ni siquiera la etiqueta tech house, o sea, existía. Porque existía, pero era muy minoritaria, se pinchaba un poquito en Inglaterra, un poquito en Alemania, pero no tenía realmente mucha fuerza a nivel internacional. Estaban más de moda otros sonidos como el minimal o el techno de toda la vida. Fue más a raíz de 2008, 2009, 2010 que el tech house empezó a volver a ponerse en el mapa, en parte también gracias a muchos artistas nacionales. Pero sí, claro, o sea, yo me hice conocido por el tech house y si me salí de ahí es porque vi que el género se estaba descomponiendo, que cada vez era más comercial, que se iba a convertir en el nuevo EDM, y así ha sido. Hoy en día muchos artistas de los más conocidos del mundo pinchan tech house, cosa que antes no era tan común. Antes, para pinchar en un main stage de Tomorrowland tenías que pinchar EDM. En cambio, hoy en día puedes pinchar perfectamente tech house porque está aceptado por la gente.
¿Qué opinas de las fusiones? ¿Son buenas? ¿Son malas? A veces son algunas muy precipitadas y hay, no sé, un poco de agua y aceite, ¿no? A veces, con algunos estilos.
Bueno, a ver, mira, yo justo antes de la pandemia me empecé a interesar por sonidos un poquito más extremos, ya que al final el techno y el hardcore siempre han estado muy de la mano. A principios de los 90 el techno belga era techno hardcore. Y a mí esos sonidos así raveros siempre me han interesado, y eso antes de la pandemia ya empecé a tocar bastante más duro. Es más, tengo por ahí unos vídeos durante la pandemia tocando en lo que fue mi antigua tienda, Sora Store, y recuerdo de poner hasta temas de GABA a 180-200 BPM. Me pareció interesante en ese momento porque no era algo masificado, no estaba pinchando nadie. Entonces me parece interesante. Y me siguió pareciendo interesante años después, hasta que hace, yo te diría, si estamos en el 2024, a mitad del 2022, así, vi que el género se estaba comercializando a saco y ya me dejó de interesar. No sé, yo tengo la sensación de que me voy siempre en el momento menos oportuno, cuando veo que el género lo va a petar y por lo tanto puedo hacer dinero, digo, aquí os dejo para que os hagáis millonarios, que yo me quiero volver a mi cueva a pinchar lo que me apetece.
Claro, es que tú ya pinchabas tecno, aquí te habíamos visto en Barna más de una ocasión pinchando tecno, incluso antes de la pandemia, cuando todavía no había habido esa explosión del tecno que hemos visto post pandemia, ¿no?
Sí, claro, yo dejé el tech house en el 2016, más o menos, 2016-2017, y me fui al techno por lo que te explicaba antes, porque el género cada vez me parecía más comercial, ya no le encontraba ese gusto que yo he tenido siempre por el house y por el tech house, y me fui al techno. O sea, las fiestas que yo ya hacía en esa época, pues yo traía artistas, no sé, como Planetary Soul System o Regal o Steve Rachmat o Trunkhead, Mark Broom. Todos estos artistas los he traído aquí a Barcelona cuando antes no tenían la fuerza que tienen actualmente, porque el techno no estaba tan fuerte como antes. Entonces, hay gente que me dijo en su momento, no, es que te vas al techno por el dinero. O sea, en el tech house, cuando yo dejé de tocar tech house y Suara dejó de editar tech house, Suara era el segundo sello que más vendía en Beatport después de Spinning. Vendíamos más que Drunk Code, vendíamos más que Hot Creations o Defected o cualquier sello de los potentes de ese momento, y era en parte gracias al Tech House, cuando era un sello que aún no era mayoritario, que en el top de Beatport, el top 10 de Beatport, era difícil meter temas de Tech House, cuando hoy en día, o desde hace años ya, la mayoría de los temas que hay en el top 10 de Beatport, ya no te hablo del top 100, pero, o sea, específicamente en el top 10 son de Tech House. Entonces, yo no me fui por el dinero, o sea, me fui justo por lo contrario. O sea me fui a ser más pobre, porque es lo que soy actualmente, mucho más pobre de lo que era antes, porque el techno, aunque hoy en día esté de moda, sigue siendo minoritario en comparación con el Tech House. O sea, los fees que se pueden cobrar con Tech House, a no ser que seas una figura muy grande, tipo, pues eso, Amelie Lenz, Charlotte DeVite y tres o cuatro más, que sí, esa gente gana muchísimo dinero, muchísimo, pero un perfil medio como el mío gana mucho más con el tech house que con el techno, porque el tipo de fiestas a las que vas con el techno son más underground que con las que del tech house. Entonces, el promotor, para hacer dinero, lo puede hacer mucho más vendiendo botellas a 200 pavos en un VIP, que no en un club de 500 personas que suena de puta madre, pero que está todo oscuro y no ves nada. Y, o sea, realmente con el techno se hace mucho menos dinero, a no ser que ya hablemos de artistas súper grandes o de festivales muy tochos. Ahí sí que puedes levantarte pasta, sí.
A ver, ¿tú eres más de club? O esto se lo preguntábamos a David Tort y nos dio una respuesta muy interesante. ¿Eres más de club o de festival? David nos decía que le gusta oler a la gente. Oler un
sí,
poquito.
Claro, sí, yo igual. Yo supongo que porque, no sé, me he criado, yo tengo esa cultura de club. Es más, yo tengo un playlist en Spotify que se llama Koyo Club Culture, porque para mí, no sé, igual es porque me influenciaron los CDs que habían, no sé, a finales de los 90, a principios de 2000, que se llama Cultura de Club, y que recuerdo que incluso en esa época salía incluso en la tele. Y a mí me gustan los clubs, a mí me gusta eso, ver de cerca a la gente, verle los ojos, ver cómo responden con los temas. Y eso en un festival no lo consigues. Obviamente, la sensación de pinchar para 10, 15.000 o 20.000 personas es muy bonita, porque, no sé, tienes una sensación ahí de poder, pero al que le gusta realmente esto, como un club no hay nada.
Claro, de los festivales que hay en España, donde ahora se apuesta muchísimo por el techno estos últimos 3 años, aquí con el Vitamina hemos ido a Dream Beach, a Almería, claro. Uh-huh. Los últimos 2 años, claro, no te hemos visto allí, ostras, talento nacional, a veces, bueno, tenemos a Paco, el año pasado teníamos a Andrés, sí que hay talento nacional, pero, ostras, ¿por qué no viene un Coyu a Dream Beach, a Medusa, a Monegros? ¿Por qué no se te ve allí?
Porque los promotores nacionales, por lo general, apuestan por los dos o tres nombres potentes que funcionan, pues hoy en día los que has nombrado, más Fátima Haji, más los chicos de Blackworks y alguno más. Y el resto, pues, son extranjeros. Y a veces te dicen, no, si hay un 20 o 30% de artistas nacionales. Sí, ese 20 o 30% de artistas nacionales son tus amigos o son los artistas que, para traerte a un cabeza de cartel, el agente de turno te coloca. Entonces, ¿tú quieres a este artista? Vale. Pero quiero que antes de él toque este y este.
Esto pasa eso, mucho en los festivales, ¿no?
Y sí, y eso fuera de España ocurre menos. Tú vas a Alemania, vas a Holanda, banda y se tiene mucho más respeto por el artista nacional. Yo siempre lo digo, que a artistas nacionales de nivel medio, como los que tenemos aquí, en Alemania, en Bélgica o incluso en países como Italia, porque muchas veces uno piensa que esto es una cuestión latina, que también, pero yo creo que es una cuestión puramente española, que aquí vamos a arrasar. O sea, si eres un agente y te puedes llevar el 100% del pastel, te lo llevas, y lo cual es en parte es lógico. Lo que es menos lógico es que los festivales, pues, en este caso, se bajan un poco los pantalones y acepten ese tipo de cosas. Que ya te digo, en Europa no pasa. En Europa tú ves los carteles y vas a Holanda y hay un montón de artistas holandeses, vas a un festival alemán y hay un montón de artistas alemanes, porque al final hay talento en cada país. Hay talento y es importante que los promotores lo potencien. Porque yo recuerdo que cuando empecé, yo quería ser Ángel Molina, o quería ser Oscar Mulero, o quería ser Digi Fra, porque iba mucho a la Apolo. Yo no quería ser el internacional. A mí me gustaba ir pronto y ver las sesiones de warm-up del artista local o del residente, y me quedaba al final, porque normalmente antes, al menos en Barcelona, por lo general los residentes siempre cerraban. Esto de que hoy en día que cierra el internacional, antes no ocurría. Entonces, es una pena que esto ocurra, pero es lo que hay. No, creo que no se puede hacer mucho más. O sea, pues me dirán, pues ponte tú de promotor. Pues sí, pues me podría poner de promotor y hacer yo el festival y contratar a aquello quien quisiera. Entonces, bueno, o sea, cada uno con su dinero hace lo que considera, pero yo creo que sería positivo que se potenciase más al producto de aquí.
Sí, también no ayuda mucho tampoco, en algún podcast lo hemos escuchado, no sé si fue Rigal o otro artista que decía que en España cuesta, ¿no? Esa colaboración entre artistas españoles es como, no me pises la manguera, que yo, no sé, hay un poco, no hay esa colaboración como en Francia, en Holanda, Inglaterra, por ejemplo, con el House, que todos producen entre ellos, sacan discos juntos, están en el mismo sello y no se parten la cara, sino que trabajan todos para el mismo sello. Estoy pensando en Defected, sí, por ejemplo, ¿no? Que tiene también...
Sí, cuesta un poco más.
Cuesta más.
Yo creo que es la misma... lo mismo que te comentaba antes, creo que es una cuestión cultural, de que aquí si nos podemos llevar el 100% del pastel nos lo llevamos, y sin pensar mucho en un fin común. Yo ya me he peleado con la industria, conmigo mismo muchas veces, ya lo he aceptado, es lo que hay.
Eres un poco outsider, ¿eh? Vas a la tuya, ¿no, Iván?
Pero, ¿y qué puedo hacer?
Que tienes bolos, y ahora estás en Latinoamérica, y aquí en Europa también no paras de pinchar. Quiero decir que en España quizá no tienes esa facilidad, ¿no? Pero
sí,
fuera...
Bueno, mira, siempre he pensado que España me ha costado, sobre todo en cuestión de festivales, que no pincho tanto como, yo qué sé, pues soy de los pocos españoles, ahora quizá más, ¿no? Pero en la época casi nadie pinchaba en Ultra. Y yo hubo una época que pinchaba todos los años en Ultra Miami y me hicieron residente de Resistance, la fiesta tecno, entre comillas, de Ultra, y me he comido un montón de Ultras por el mundo, ¿sabes? En cambio, pues no me llaman en Aquasella, no me llaman en Dream Beach o cosas así. O sí me llamaban, pero a lo mejor un año de cuatro, ¿sabes? Y bueno, es una pena, pero es lo que hay. No obstante, en los últimos, te diría incluso meses, no tanto, ni siquiera años, he visto que hay más interés por mí en España. El fin de pasado estuve tocando en Daltebra, en Tarragona. El mes pasado toqué en Burgos. Ahora, cuando el 30 de este mes pincho en La Rioja, en Arnedo. Me voy para Colombia y cuando vuelvo pincho en Biles, en Tarragona. Y tengo fechas en Menorca, tengo fechas en... O sea, cosa que antes era, bueno, no sentía que no había tanto interés. No sé muy bien el por qué, sinceramente, porque no estoy pinchando el sonido predominante. O sea, no estoy pinchando hardcore, ni hardstyle, ni este rollo. Entonces, mi mercado es un poco más reducido, pero sí que siento que hay más interés en España.
Te quería preguntar, ahora no lo recuerdo, hace tiempo que no miro el Instagram tuyo, del de artista. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram ahora, Coyu?
Pues tengo, mira, te lo puedo mirar, lo estoy mirando ahora mismo.
Que me suena que tienes bastantes.
96.697.
Es que tienes casi...
A tres de los 97.000, sí.
Que me refiero que eso también lo hemos hablado mucho aquí en el podcast, en Vitamina, que los promotores en los últimos años miran muchísimo las redes de los artistas.
Sí.
¿No? Entonces... Sí. Vamos a abrir esa carpeta un poco de las redes sociales, porque esto también ha dado que hablar últimamente, porque está llegando también la cosa a unos límites que está sobrepasando un poco el entendimiento de la gente que lleva años como tú en la industria. ¿Cómo ves esto de que haya DJs o artistas que se vean favorecidos a la hora de tener bolos, de tener esas oportunidades gracias a las redes sociales?
A ver, hay dos temas. El primero es que si tienes muchos seguidores, y ya no solo muchos seguidores, porque los seguidores los puedes comprar, pero si tienes muchos likes, que también los puedes comprar, pero si tienes muchos comentarios, por lo tanto tienes mucho engagement, es más fácil que tengas actuaciones, porque el promotor de turno pues pensará, si este tipo tiene tanto interés, pues cuando lo contrate me funcionará. Eso es algo bueno, que es, en parte es lógico. Luego está que los números se pueden faquear muy fácilmente. O sea, puedes tú comprar seguidores, puedes comprar likes, incluso puedes comprar comentarios, pero esa es una parte. La parte que no mola es que esto es arte. Entonces, y como tal, los números tienen que ser importantes, pero no lo primordial. Creo que se tendría que valorar más el arte del DJ, y en parte también pues un poco sus producciones, pero sobre todo del DJ, porque la gente va a un club a pasárselo bien y a bailar, y el DJ es quien hace bailar a la gente y hace pasárselo bien. Entonces, yo siempre desde toda la vida he apostado por los DJs y siento que no están realmente bien tratados, porque antes se valoraba mucho al productor. Si hacías unas producciones que funcionaban muy bien, por lo general, conseguías actuaciones, lo cual a mí me ocurrió. Yo era un artista local, nacional, que tenía cierto, entre muchas mis comillas, nombre en España, y que había hecho mis pinitos, tuve alguna actuación en Bélgica y en Italia, pero que no fue hasta que edité el Baile Alemán que yo empecé a tocar internacionalmente cada fin de semana. Entonces, las producciones antes ayudaban muchísimo, y yo obviamente me ayudé de ello. Hoy en día las producciones no son tan importantes, y lo importante son las redes sociales. Y es una pena, porque al final, si eres buen DJ, haces bailar a la gente; si eres buen productor, consigues que los DJs toquen tu música y por lo tanto también haces bailar a la gente. Pero si eres buen influencer, a la gente no la haces bailar, no la haces disfrutar realmente. O sea, hay gente que hoy día DJs, ¿no?, que hacen, tienen esa parte cómica y tal, lo cual está muy bien, pero yo, si quiero hacer reír a la gente, contrato a un cómico, o sea, a alguien que me haga un monólogo, no a un DJ. Entonces, eso pues es una pena, pero es lo que hay, tampoco podemos cambiarlo. A mí el tema de redes sociales no es algo que me motive mucho, no es algo que me gusta, me cuesta realmente, no estoy todo el día ahí subiendo fotos y tal, porque pues un día o me veo feo, o otro día no estoy en el mood, y bueno, ha habido épocas que me he tirado bastante tiempo sin publicar post, porque no me sentía a gusto y pensaba, bueno, ¿y qué voy a contar?, ¿sabes? Si la gente, o sea, si no le va a interesar, ¿sabes? Entonces, bueno, hay gente que eso lo lleva mejor que otros, y por lo general, si lo llevas bien, hoy en día triunfas.
¿No te da la sensación también con esto de las redes que hay más DJs que nunca? Desde chavales con 16 años que ya están allí dándole a la producción, colgando sus primeros mashups y con muchas visitas algunos, y a la vez gente que lleva mucho tiempo, que pincha muy bien, que tiene muy buen estilo produciendo y que no sabe llevar las redes porque no tiene conocimiento, o se le puede considerar entre comillas un boomer si pasa de los 30 o de los 40, y se pierde esa oportunidad, ¿no?, de tener bolos y de que se dé a conocer.
Bueno, yo creo que Internet lo que hizo fue democratizar muchas cosas y entre ellas la música. Antes, hablo de antes de yo empezar, yo me queda nada para cumplir 40. Antes de que yo empezase a interesarme por la música, yo empecé a los 14, 15 años con el Virtual DJ. Pues antes de eso no había internet de forma masiva en las casas de la gente y si querías hacer música no lo hacías con Ableton o online, que sí podía, sí, pero lo hacías principalmente con máquinas y era complejo, era costoso y complejo. Tenías que, o sea, el aprendizaje era lento y no todo el mundo se lo podía permitir, ni por tiempo ni por dinero. Entonces, eso ya era un filtro muy grande. Hoy en día, y cuando digo hoy en día, hablo de los últimos 20 años o más, cualquiera puede hacer música porque tú te descargas una copia pirata, que cualquiera lo puede hacer, de Ableton o de Logic o de Cubase o de cualquier programa y haces música, empiezas a hacer música, te bajas samples, te bajas librerías gratuitas, piratas de alguna página georgiana o de Panamá y a tirar millas. Entonces, eso ha hecho que gente de cualquier parte del mundo y de cualquier estrato social, económico, pueda permitirse hacer música, lo cual está genial. Pero bueno, sí, también, obviamente, la calidad media pues ha bajado un poco porque antes, eso, el hecho de hacer música era muy costoso y requería mucha energía y el que lo conseguía, pues, acababa siendo, pues, como un maestro, ¿no? Alguien que le dedica muchas horas. Hoy en día, tocando cuatro botones puedes hacer un tema. Entonces, claro, la calidad media, pues, ha bajado.
Claro, esto de que todo el mundo pueda hacer música es un poco el origen también de la música house en Chicago a finales de los 70, donde en pequeñas habitaciones no se producían auténticos temazos que han marcado la historia de ese estilo y estaban hechos en casa. De ahí viene el nombre del estilo, ¿no? ¿No hemos vuelto también un poco en esa parte romántica de hacer la música en casa con pocos elementos? Aunque en aquella época, pues claro, había sintetizadores, grabadoras y también tenías que tener tu presupuesto, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy en día con un laptop puedes producir un tema que como mínimo algún sello se lo escuche y te lo acaben mejorando y tenga muchas ventas, ¿no?
Sí. Básicamente es lo que explicaba antes. Hoy en día es muy, muy sencillo hacer música. Lo difícil es que la música sea de calidad. Ahí no llega a todo el mundo.
Claro, tú como responsable de Suara, del sello discográfico, que lleváis ya muchos años vendiendo muchísima música, ¿cómo haces un poco la criba? ¿Si te llegan las demos o eres de los que va mirando las redes y si te mola algo, contactas directamente con el artista de, oye, lo que estás haciendo me mola, envíame más música, o eres más de recibir demos y hacer tu DAR?
No, es más lo segundo de yo ir a por el artista. Sí que escucho demos, solo que no escucho todo lo que nos llega porque no hay tiempo material para ello, pero cuando hay algún tema que me gusta o de algún artista que estoy pinchando varios temas y pues directamente le escribo. O sea, lo hago todos los días. Hoy, si miras mi Instagram, he escrito a varios, porque es algo que hago de forma muy común, ya que soy el AR del sello. Bueno, hago un poco de todo, ¿no? Y siempre he llevado la parte artística de la música y sí, siento que es más fácil llegar a lo que quieres como sello haciendo eso que no tirarte 8 horas al día escuchando demos, porque mucha gente dice, a mí me gustaría editar en tal sello o en tal otro, pero uno no tiene el nivel, pero por una cuestión simplemente de tiempo, de que lleva muy poco tiempo, y en vez de decir, bueno, voy a empezar la casa por los cimientos, no por el tejado, porque esto es como, yo siempre pongo el ejemplo del fútbol, ¿no? O sea, si tú empiezas a darle una patada a un balón y no tienes mucha idea, pero tienes muchas ganas, no te vas a ir a la Masía a picar la puerta y decir, oye, que quiero jugar a fútbol. No, o sea, tú te vas a tu barrio y juegas en tu equipo de barrio y si poco a poco logras escalando, seguramente algún ojeador de algún equipo intermedio te vea y te fiche. Y si eres muy bueno, pues llegará un punto en el que el Barça te fiche, ¿no? Pues con la música pasa exactamente igual. Mucha gente envía demos a los sellos top, lo cual es súper contraproducente, porque si tú hoy me envías un tema y te digo, no me gusta, envías un segundo tema y te digo, no me gusta, al tercero que me envía y no me gusta, es que no te voy a contestar, porque voy a decir, chicos, yo no tengo tiempo para contestarte, porque si tengo que contestar a todo el mundo que me envía música y que no me gusta, debería dedicar todo mi día para ello. Y obviamente, pues el día tiene sus horas y no puedo estar dedicándome a enviar feedback de la música de todo el mundo. Entonces, bueno, es mucho más sencillo llegar a los artistas que quieres, que muchas veces son artistas un poco conocidos, ¿eh? Porque, por ejemplo, ahora vamos a editar un EP de un chico que se llama Pat Bannister. Voy a entrar en su Instagram para ver cuántos seguidores tiene. Es australiano. Aún no ha sacado ningún disco en ningún sello conocido. Tiene 1.466 seguidores y sigue a 987. Cuatro publicaciones. Y no ha editado ningún sello. Ahora vamos a sacar un EP suyo, que yo voy a hacer una remezcla. Y DJ Susserman, que es un chico gallego que hace un musicón terrible, que editó hace poco un EP en su ara, le está haciendo otra remezcla. A lo que voy es que con yo ir picando la puerta de la gente, no pico a los artistas gordos, porque los artistas gordos principalmente ya tienen sellos donde editar música, que también lo hago, ¿eh? Pero a veces digo, hostia, me mola este, voy a ver si tiene un hueco o si de aquí unos meses pues le encaja o le puedo pedir un remix, pero a las puertas que pico principalmente son de artistas que no son muy, muy, muy conocidos, porque cuando ya son muy conocidos ya no te necesitan, porque al ser ya conocidos ya no necesitan un sello, porque o pueden editar, pues se pueden crear su propio sello y llevarse el 100% del beneficio, porque si tú ya vendes, ¿para qué se lo vas a dar a otro cuando ya te lo puedes ganar tú todo? O directamente son artistas que a lo mejor dicen, va, saco dos discos al año y ya está. Y si... Entonces, es yo intento ir, pues eso, hacer como de scouting, buscar artistas que aún no lo han petado y que lo peten conmigo.
La reacción tiene que ser brutal de estos productores, ¿no? Porque es lo que comentas, un chaval que produce techno o un estilo que encaje en tu sello, ¿qué reacción tienen cuando les escribe Koyu por DM?
Algunos que yo qué sé, ayer les escribí a otros australianos y ayer por la noche, y en plan, no, me gusta mucho vuestra música y tal, me gustaría editaros en Suara, y me dijeron, ¿qué Suara? Entonces, claro, tampoco, y tampoco es, no son muy conocidos, también son así desde el perfil. Entonces, hay gente que bueno, o sea, porque Suara sea un sello muy conocido dentro del género, no quiere decir que todo el mundo pinche. Y luego dijo, ah, sí, pincho temas vuestros y tal. Pero bueno, la primera reacción es en plan, ¿este tío quién es? ¿O qué me está contando? Entonces, bueno, depende del artista. Hay algunos que sí que se emocionan porque lo han intentado. Hay gente que sí que lo ha intentado mucho y al final hemos acabado firmándole cosas suyas. Y eso es, pues, la verdad es que sí que lo agradecen más. Pero bueno, otros sudan bastante.
¿Y en qué te fijas? Siempre está la pregunta, ¿no?, de los ARs, ¿en la idea o en la calidad de la producción? ¿Qué es lo que más te mola a ti?
Bueno, tiene que ser una mezcla de ambas. O sea, tiene que ser una muy buena idea, pero si la producción no suena bien el tema, si no hay una buena mezcla, yo no lo puedo tocar, no lo puedo pinchar. Entonces, si yo no lo puedo pinchar, no me vale. Y si no me vale, entonces yo lo que siempre digo es que cuando se envía una demo, la demo tiene que estar masterizada previamente. Aunque sea un digimaster, o sea, que no sea un máster profesional, no hace falta gastarte 40 o 50 pavos en el masterización del tema, pero si tienes algún colega o tienes de estas aplicaciones de la inteligencia artificial o algo que por 10 o 15 euros puedas hacer que el tema suene bien, porque un productor no es un ingeniero de sonido. Tú no tienes por qué. Yo no masterizo mi música. Ni lo pretendo, porque yo no, o sea, no sé ni me interesa, sinceramente. O sea, tengo gente que se dedica a ello porque es algo específico. La mezcla no. La masterización no es producción, es postproducción. Entonces, pero tiene que sonar bien. Tiene que sonar bien, porque si no, eso no. Puede tener una buena idea, pero si de primeras no suena raro, feo, no sé, que no lo voy a firmar.
Muy interesante lo que comentas, ¿no? Porque al final, pues, que tú mismo seas el propietario del sello y a la vez escuches la música, eso no suele pasar mucho, y más en sellos tan grandes como Suara, ¿no?
Bueno, a ver, sí, pero es que si no es necesitas contratar a alguien más. Y ya no es una cuestión de un sueldo, ¿eh? O sea, es una cuestión de que qué mejor que tú para elegir la música que quieres.
Exacto. En uno de los últimos podcasts que hemos emitido de Vitamina nos visitó Paco Caballé. Uh-huh. Me dijo que, bueno, que tenías un poco de amistad y tal.
Sí,
nada,
sí.
Simplemente te queríamos preguntar cómo ves Barcelona, coño, a nivel de música, a nivel de escena.
Bueno, Barcelona está potentísima. Barcelona está funcionando a saco. No sé si incluso... Bueno, te iba a decir que igual está sobresaturada, pero tampoco, porque está todo a reventar. Entonces, realmente hay escena para todo. Lo único que sí es cierto es que la escena cada vez siento que tiene menos opciones que no son las típicas, ¿no? Hay tres o cuatro promotores que se comen todo el pastel y que cada vez hacen más fiestas, y lo cual, obviamente, ¿eh? O sea, si puedes hacer 10 fiestas en vez de 5 porque te funcionan las 10, pa'lante. Pero claro, eso hace que gente que no tiene esos recursos, pues no tenga la facilidad para hacer las fiestas. Luego, estamos en una ciudad que no dan licencias nuevas para clubs desde hace décadas. Yo cuando empecé ya existía ese problema. Entonces, el que tiene una licencia de club tiene un tesoro en Barcelona, porque es muy difícil abrir nuevos clubs, muy, 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 muy difícil. Últimamente, los últimos años, creo que el último fue Les Enfants, y porque era de la gente de Input, pero he hecho memoria, es que no hay muchos clubs realmente nuevos, y eso es rarísimo en una ciudad. En cualquier ciudad del mundo, cada dos por tres surgen clubs como Setas, aquí no, por el problema de la licencia, también por una cuestión de problemas con los vecinos y demás, pero sí, eso, o sea, por un lado, creo que estamos en el mejor momento en cuanto a números, en cuanto a gente que sale de fiesta, pero la gente que está empezando y quiere montar su propia fiesta lo tiene difícil.
Vamos acabando esta charla, Koyuk. Podríamos estar hablando dos horas de música electrónica, pero te queremos preguntar, tenemos por aquí apuntado que vienes a Sabadell, vienes a nuestra ciudad en junio, encima la semana del Sonar.
Me estreno.
Te estrenas aquí en Sabadell.
Sí.
¿Cómo
sí,
ha sido
sí,
el contacto?
Sí, o sea, bueno, pues es creo que es parte de un festival grande que se hace en la ciudad durante varias semanas, y esto es como el último domingo, creo que es el 16 o 18,
sí,
por ahí,
es,
no recuerdo,
sí.
Por ahí, que casualmente es la semana del Sonar también. Entonces, sí, bueno, o sea, yo creo que puede estar bien. Es un festival de día, domingo, creo, tipo de, empieza a las 12 o la 1 y acaba a las 10 o las 11, así. Entonces, bueno, puede ser interesante. O sea, contento de tocar por primera vez en la ciudad.
El lugar creemos que te va a gustar mucho, es un anfiteatro enorme y rodeado de árboles, el espacio con una zona village. Creemos que te va a molar cuando vengas. Nos
genial,
vemos por allí.
Muchas ganas, ojalá nos podamos ver por allí.
Sí, seguramente te hagamos alguna visita y te vayamos a ver pinchar. Iván Ramos, Koyu, muchas gracias por tu tiempo, por esta pequeña charlita, pero que hemos sacado aquí, vamos, mucha información y muchos temas seguramente quedarán para más tertulias entre nosotros, entre los miembros del Vitamina. Nada, que vaya muy bien todos los bolos que tienes de aquí en adelante, y a ver si te vemos en más festivales también de España.
Ojalá.
¿No?
Muchas gracias por vuestra atención y nada, nos vemos prontito por Sabadell.
Muy bien, un abrazo, Koyu.
Otro, hasta luego.